Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Radio reporting.
Radio reportage.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportagen.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
En la onda local de Andalucía comienza Europa en casa.
Saludos desde la onda local de Andalucía, la audiencia de las emisoras asociadas a EMA-RTV. Es la 1:30 de la tarde y esto que ahora comienza es Europa en casa. Programa el de esta semana que vamos a dedicar por entero al fenómeno de la digitalización, uno de los pilares fundamentales en el modelo de crecimiento sostenible que la Comisión Europea ha establecido como prioritario para la presente década y que por tanto va a determinar junto a la transición ecológica y a la resiliencia económica y social post pandemia la hoja de ruta que va a marcar durante los próximos años tanto su política de fondos, programas y proyectos como la estrategia general de todos sus planes de reformas e inversiones hasta 2030. Apuesta comunitaria de cofinanciación pública y privada por la recuperación y transformación tecnológicas que tiene la cohesión regional y urbana una de sus herramientas más ambiciosas para lograr una convergencia digital que va a disponer hasta 2027 de multimillonarias partidas estructurales repartidas en numerosos programas tanto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el conocido FEDER, como del rebautizado Fondo Social Europeo Plus.
Europa en casa.
Y todo ello reforzado además desde 2020 por la vía de las ayudas directas de contingencia, rescate y reparación con RIAD, un montante temporal extraído de los fondos Next Generation reservado al desarrollo de la cohesión y que dispone de 50.600 millones de euros, de los que 3.700 le corresponden a España. De todos esos recursos, Andalucía cuenta con acceso potencial a 1.640 millones de euros adicionales para mitigar los efectos de la crisis provocada por el coronavirus y a un total de 12.710 millones para acometer sus objetivos regionales de cohesión a lo largo del presente marco plurianual 2021-2027. Años, por tanto, a lo largo de los cuales también en los 785 municipios andaluces no perder el tren de la plena adaptación digital va a resultarnos crucial para alcanzar los objetivos de convergencia trazados desde Bruselas en materia de eficiencia de los servicios públicos y de modernización de la administración local, pero sobre todo de cara al incremento de la cantidad y calidad del empleo, a la competitividad de nuestras más de 50.000 pequeñas y medianas empresas y a la mejora profesional y laboral del sector autónomo. Una década, la actual, que ya se la empieza a denominar como la digital en el contexto europeo, que cuenta con su propia agenda como instrumento principal junto al energético para lograr la perseguida neutralidad climática y en la que no se duda de que las cibertecnologías de la información, las nuevas infraestructuras en telecomunicaciones, la inteligencia artificial, el Big Data, las redes 5G y el Internet de las cosas transformarán dramáticamente en estos 10 años la vida de las personas, elevando a niveles históricos y nunca vistos las cotas de salud, bienestar, prosperidad, seguridad, democracia, justicia social y soberanía ciudadana de sus 500 millones de habitantes. Al menos ese es el ambicioso reto marcado desde la Comisión Europea para todos sus países. La estrategia diseñada por la Comisión Europea para extender íntegra y transversalmente el fenómeno de la digitalización a todos los aspectos sociales, laborales, culturales, recreativos, educativos y también sanitarios de nuestra vida cotidiana, también a todos los sectores industriales, comerciales y productivos de la economía, se articula desde la gestión local, comarcal, provincial, regional y estatal. En nuestro país, el Gobierno central delega esa competencia a nivel nacional en su Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, cartera que a su vez cuenta con secretarías de Estado específicas como es la de Digitalización e Inteligencia Artificial. Adscrita a ella, una de sus principales caras visibles es Red.es, una entidad pública empresarial que desde 2002 trabaja por la convergencia digital de España con el resto de Europa, valiéndose además en la mayor parte de sus actuaciones del respaldo financiero que les brinda la política de cohesión comunitaria por medio precisamente de los ya referidos fondos de desarrollo regional y social plus. Alberto Martínez Lacámbara, director general de Red.es, bienvenido a Europa en Casa.
Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme.
Son ya 20 años de servicio público los que Red.es cumple en este 2022, un camino recorrido, por tanto, que se inició cuando el fenómeno de la digitalización aún estaba prácticamente en fase larvaria en nuestro país, pero que después de dos décadas ha acabado ya desembocando, podríamos decir que en su momento social y económicamente más decisivo, coincidiendo además con la mayoría de edad de la propia entidad.
Efectivamente, y llevamos dos décadas trabajando para la transformación digital de nuestro país, y en este momento la transformación digital ha tomado un cambio, una velocidad exponencial, consecuencia evidentemente de la situación que hemos vivido con el COVID. El COVID ha sido muy duro para todos, pero sí que nos ha dejado claro que la digitalización ha venido para quedarse, y aquello que pensábamos que podía pasar en una década ha tenido un efecto catalizador que probablemente en 2-3 años ocurrirá. A eso evidentemente le añadimos la crisis económica en la que nos sumergió el COVID, con una recesión en el año 2020 sin precedentes en nuestro país. Eso generó el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Yo siempre digo el plan Marshall del siglo XXI para Europa. Y evidentemente la parte de digitalización tiene una especial relevancia en este proceso.
En toda España también, en Andalucía, contamos con iniciativas de emprendimiento y empoderamiento digitales para pequeñas y medianas empresas que cuentan con el asesoramiento directo de Red.es y con financiación europea, como por ejemplo es la Acelera Pyme, que gestiona en Almería, en el caso de Andalucía, su Cámara de Comercio, por ejemplo. Iniciativa respaldada con fondos FEDER que ahora además se ve reforzada gracias a los Next Generation por un ambicioso programa impulsado por el gobierno como es el Kit Digital.
El momento de las oficinas de Acelera Pyme es muy oportuno porque coincide con el programa Kit Digital. El programa Kit Digital es un programa que cuenta con una dotación de 3.000 millones de euros y el objetivo es llegar a la digitalización de 1 millón de pymes. Por tanto, es un programa muy ambicioso, financiado con fondos europeos, y yo creo que es una oportunidad para todos, para poder digitalizar nuestro segmento de pymes, que al final siempre tenemos que recordar que el segmento de pymes generan 2/3 del empleo en este país, y si nos vamos al ámbito de las pequeñas, micro y autónomos, generan el 51% del empleo.
En este ya largo trayecto de gestión de asesorías, programas y de intermediación en multitud de proyectos e iniciativas, ¿qué papel ha desempeñado esa íntima relación de colaboración con la Comisión Europea por medio de sus fondos de cofinanciación, y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo ese vínculo cooperativo hasta llegar aquí? ¿Se podría decir que hemos hecho los deberes en materia de digitalización en España?
Nosotros hemos hecho los deberes en materia de digitalización. Cuando tú analizas cómo estamos como país en términos digitales, tú ves que en términos de conectividad estamos muy bien, somos el tercer país en cuanto a conectividad. En términos de la administración digital tenemos una posición muy relevante, y desde el punto de vista empresarial, donde tenemos espacio de mejora, no es tanto en las medianas y grandes empresas, sino justo en el segmento de por debajo de 50 empleados, lo que llamamos pequeñas, micro y autónomos. Ahí es donde tenemos más espacio de mejora. Cuando analizamos la productividad de las medianas y grandes empresas, vemos que conversan perfectamente con el resto de países europeos. En cambio, donde tenemos ese espacio de mejora es en las empresas por debajo de 50 empleados. Eso explica por qué el programa Kit Digital se focaliza justo en ese segmento. El objetivo es clarísimo, que inicien la senda o desarrollen la senda de digitalización. Eso mejora la productividad, mejora la competitividad y, evidentemente, mejora el PIB.
No se puede negar, Alberto Martínez Lacambra, que el momento de crisis e incertidumbre que vivimos actualmente en el mundo en general, particularmente en Europa, en España y también en Andalucía, no es desde luego el más propicio en términos sobre todo económicos después de estos dos últimos años pandémicos y con el continente, digamos que en jaque por la situación geopolítica a nivel internacional. Pese a todo, y aunque pueda quizá resultar algo paradójico, puede sin embargo ser precisamente este y por ello el mejor punto de inflexión posible para incorporar definitivamente esa nueva dimensión digital a nuestro modelo de crecimiento o de decrecimiento, según lo entendamos en términos cuantitativos o cualitativos.
Está claro que la crisis del COVID ha sido un punto de inflexión a la digitalización. Es decir, la crisis del COVID, como antes apuntaba, nos ha traído una recesión económica del 10,8% en el año 2020 y si no llega a ser por la intervención pública, hubiéramos llegado a una recesión del 25%. Vamos, cifras de esta dimensión tendríamos que ir a buscarlas en el periodo de 1936-39 en nuestro país, ¿eh? Por tanto, eso ha producido un punto de inflexión. Y además, con una gran oportunidad que son los fondos europeos. Es decir, este programa Kit Digital en muchos casos llegará al 100% de la intensidad de la ayuda para las pymes. Por tanto, es una ocasión histórica que entre todos debemos de aprovechar para que nuestras pymes entren en la senda de la digitalización.
Un aspecto esencial en el desafío que supone la implantación de la digitalización y de las nuevas tecnologías de la información, que en un medio como el nuestro, que se escucha en 90 municipios de Andalucía, nos preocupa mucho, es el de evitar la exclusión de territorios y de sectores de la población más proclives a tener mayores porcentajes de precariedad y vulnerabilidad digitales y, por tanto, a sufrir en mayor medida la conocida brecha digital como ciudadanos, pero también como consumidores. ¿Se prevé en la gran hoja de ruta de la digitalización el converger y compensar este hándicap de partida?
Por supuesto, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia hay programas también de formación digital y, por tanto, siempre el objetivo es las personas en el centro. Es decir, cuando el kit digital lo focalizamos al segmento de empresas las más pequeñas, básicamente lo que subyace es esta filosofía de las personas en el centro y no dejar a nadie atrás.
Y ya por último, y a modo de previsión a corto y medio plazo, desde la perspectiva cronológica europea, ¿cuáles serían entonces en este justo momento los principales y más prioritarios o incluso urgentes retos de la estrategia digital trazada por el Gobierno con la ayuda, por supuesto, del Ministerio, de la Secretaría de Estado y de Red.es en última instancia?
Estamos impulsando convocatorias de inteligencia artificial. En este momento ya hemos resuelto algunas y otras pendientes de resolución. Un dato que a mí me gusta mucho remarcar: la última convocatoria tuvimos 1.200 peticiones y el 75% correspondía a pymes, lo que significa que ese concepto de la inteligencia artificial, que es un upgrade adicional al kit digital, pero también ya está permeando en el mundo de las pymes, por tanto es clave en el desarrollo económico. Estamos trabajando en este momento muy a fondo con el kit digital. Este es un programa clave, yo creo que va a ser el programa de colaboración público-privada más importante que va a haber en Europa y es importantísimo capilarizar las ayudas y que lleguen a todas nuestras pymes. Y también se está trabajando desde el Ministerio, desde la Secretaría de Estado, intensamente con los programas de formación.
Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es, le agradezco su disponibilidad para con Europa en Casa y también la interesante aportación que sin duda con esta entrevista ha hecho al propósito divulgativo de este espacio radiofónico de Onda Local de Andalucía. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
La Unión Europea y los 27 países que la constituyen son, a día de hoy, el espacio común de convivencia de 500 millones de personas y 8 millones y medio de ellas somos andaluzas. Sus planes cuentan tanto en nuestras vidas como nuestro día a día debe hacerlo en su toma de decisiones. Y por eso, en Europa en Casa, contamos cada semana con el análisis y las reflexiones de expertas y expertos que desde una mirada crítica nos ayudarán a comprender el estrecho vínculo que ahora más que nunca une el progreso de Andalucía con Europa y el de Europa con Andalucía. Ponemos voz a proyectos andaluces desarrollados con financiación europea y lo hacemos dándoles la palabra y el protagonismo a quienes los llevan a cabo en primera persona. En la onda local de Andalucía,
Europa en casa.
Continuamos contigo en la franja informativa de mediodía de la programación de Onda Local de Andalucía de este miércoles 16 de marzo y lo vamos a hacer ahora poniendo nuestra atención en Europa en Casa en el fenómeno de las Smart Cities, que es la principal apuesta de la Comisión Europea por la adaptación digital de los ámbitos urbanos a sus nuevas exigencias de sostenibilidad. El modelo de ciudad inteligente hace referencia a un conjunto de características que se proyectan sobre todo en la forma de gestionar los servicios públicos de un municipio y que mediante el uso de las nuevas tecnologías digitales buscan sinergias entre los diferentes recursos urbanos y urbanísticos para de ese modo mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, aumentando la eficacia administrativa, la circularidad de su economía y del comercio local, reduciendo con todo ello la contaminación provocada por las emisiones de CO2 del transporte de sus edificios y de la actividad productiva en general. Una de las entidades de España que a día de hoy más incidencia tiene en esa apuesta integral por el diseño, el desarrollo y el impulso del modelo de ciudad inteligente es Andaluza, opera desde Málaga y su nombre es Smart City Cluster. El término en inglés, cluster, viene a referirse a una agrupación autónoma formada por una alianza sectorial de empresas, de capital privado, asociaciones independientes e instituciones públicas y académicas que promueven de esa forma la cooperación entre ellas y la realización de proyectos conjuntos y colaborativos en sinergia con el resto de agentes económicos y sociales del sector. Para saber más acerca de la labor que desempeña en Andalucía Smart City Cluster desde su constitución en 2014 y también para conocer mejor las conexiones de su propuesta con la impulsada desde Bruselas en materia de ciudades inteligentes, hoy también nos acompaña al otro lado del teléfono en Europa en Casa su director general, Daniel González Botello. Buenas tardes y gracias por atender a la llamada de Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y un saludo a vosotros y un saludo muy cariñoso también a todos los oyentes.
Desde aquel germen embrionario que fue Andalucía Smart City, la idea de ciudad inteligente ha ido tomando cada vez más fuerza en Europa y consolidándose en España, y vuestro crecimiento nacional y también la expansión internacional ya como clúster parecen haber marchado de la mano de esa evolución y demostrando además que sigue siendo posible hacerlo desde Málaga, desde Andalucía.
Pues efectivamente, y lo primero de todo te quiero felicitar porque la introducción que has hecho al tema, a la materia de la ciudad inteligente, ha sido muy muy completa y exhaustiva, y la verdad es que refleja muy bien todas las verticales de este tema tan amplio, ¿no? y tan complejo. Efectivamente, el clúster Smart City, que es una iniciativa privada sin ánimo de lucro y que aglutina, pues, lo que nosotros nos gusta decir, a la industria española de la ciudad inteligente, nace en Málaga con carácter andaluz en 2014 y, bueno, pues poco a poco va teniendo una presencia entre el tejido industrial que le hacen, pues, hace un par de años o tres ya dar el salto a nivel nacional y representar a todas las entidades que trabajan por la ciudad inteligente en todo el país. Y bueno, pues operamos efectivamente con municipios de pequeño, mediano y gran tamaño en todas partes de España.
Forman parte ya del Smart City Cluster casi 200 entidades asociadas, entre ellas empresas, como dices, de mayor y menor tamaño, parques tecnológicos, de hecho físicamente estáis ubicados en el de Málaga, organizaciones profesionales, universidades, diputaciones y ayuntamientos, eso mismo, de grandes ciudades y también de pequeños municipios, muchos de ellos repartidos en las 8 provincias andaluzas. ¿Cómo consigue ponerse en marcha y autoajustarse un mecanismo con tantos engranajes para que funcione a pleno rendimiento?
Nunca hemos perdido la cara al concepto de que somos una asociación empresarial de naturaleza jurídica. Entonces, nuestra actividad tiene que ir siempre orientada a generar actividad y beneficio tanto para individualmente nuestros asociados como para el sector en conjunto. Nosotros siempre decimos que buscamos con mucho afán un proyecto y que si levantamos una piedra ahí debajo puede que haya un proyecto. Nuestra misión es que ese proyecto acabe haciéndose, se haga bien, si hay financiación, se encuentre la financiación para hacer ese proyecto y si hay una forma en la que nosotros podamos ayudar a que ese proyecto se haga de una forma sensata, razonable, sostenible, no solo medioambientalmente, sino también económicamente sea una buena inversión, sea un uso razonable de los fondos públicos, pues ahí estaremos nosotros, porque al final se beneficia el receptor del proyecto, el ciudadano y el ayuntamiento, se beneficia la empresa que lo ejecuta, porque adquiere un nuevo caso de éxito que ejemplificar a los demás, y se evita un caso de ejemplo negativo en el que todo el mundo perdería y al final pues nadie quiere repetir y se estaría haciendo mal la inversión.
La identidad del trabajo precisamente que lleva a cabo el clúster, donde más y mejor se visibiliza, es sin duda en la más de veintena de proyectos y líneas de actuación que mantiene activos. De todos ellos, ¿cuáles son los que más presencia tienen en Andalucía y de qué forma inciden en el tejido económico y también social de nuestra región?
Nosotros manejamos proyectos de distintas índoles e incluso hay algunos que no tienen ni siquiera una formalidad, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Es cierto que nosotros como clúster somos elegibles por parte del Ministerio de Industria para el desarrollo de nuevos productos y servicios, y ahí, desde luego, una buena parte de los proyectos que se sacan pues están ejecutados por empresas andaluzas. También es verdad que trabajamos dando apoyo a muchos ayuntamientos que han comenzado pues teniendo una conversación abierta sobre la ciudad inteligente con el clúster. Y esto pues ha evolucionado hacia la conceptualización de una idea, aterrizarlo a un proyecto, quizás una solicitud hacia algunas líneas de financiación que haya disponible, y ha permitido a distintos consistorios poder disponer de financiación para ejecutar proyectos pues que de su propio presupuesto, digamos, corriente anual, pues no habrían sido capaces de acometerlo, pues por eso se buscan muchas veces programas disponibles.
Lo cual me lleva a una pregunta obligada, y más si cabe, dada la naturaleza y vocación europeas de este programa. Esa implantación en nuestro territorio a través de todas esas iniciativas locales en las que tenéis participación, ¿cómo interactúan con los programas europeos que respaldan la digitalización urbana y también la eficiencia energética, basándose en ese modelo de ciudades inteligentes? Imagino que la cofinanciación de fondos de cohesión como FEDER, como el Fondo Social Europeo Plus y ahora también el refuerzo adicional del plan RIAD de Next Generation ofrecerán un amplio margen para retroalimentar con muchos de esos proyectos municipales.
Pues efectivamente, en el ámbito urbano ha habido una evolución muy positiva en el uso de los fondos especialmente europeos en los últimos años. Cuando el clúster se creó en el año 2014 había pues ahí como un poco de mar de fondo que decía, oye, va a haber en el marco 14-20 una cantidad tremenda de dinero, en fin, ya sabes que estos programas tardan en arrancar y los primeros años pues como que los ayuntamientos no estaban muy conectados con esta idea de la inversión en materia de ciudad inteligente, y hubo ahí un pequeño paso por el desierto. Pero es verdad que a raíz de, pues primero, los fondos que llaman EDUSI, que son Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, financiado con programa FEDER, e incluso también en líneas del Fondo Social Europeo, que como sabemos, pues se dedican mucho tanto a la formación como al fomento del empleo en distintas administraciones, pues ha habido muchas iniciativas que se han ido desarrollando y han permitido invertir tanto en ese incremento de la eficiencia de los recursos públicos como en algunas infraestructuras, en el caso de la EDUSI, que también han favorecido el desarrollo inteligente de las ciudades. No tienen por qué ser solamente la aplicación de las tecnologías, sino que hay muchas otras actividades que existen desde hace mucho tiempo que se combinan también con el uso de la tecnología para dar un mejor resultado. Los ayuntamientos han sido, yo diría que claramente, los mayores o los más importantes receptores de fondos Next Generation, y es que los ayuntamientos están siendo los primeros en recibir este tipo de financiación, tanto para planes de comercio y turismo en la mejora del fomento de la economía local, como para zonas de bajas emisiones, otros programas de movilidad y de eficiencia energética, que luego pues son los que permiten poner nuevos servicios a disposición del ciudadano.
Imagino que estaréis permeables a ello porque el propio clúster forma parte del Consejo Asesor del Intelligent Cities Challenge de la Comisión Europea, lo que supongo que os dará, Daniel, una perspectiva muy valiosa tanto de lo que desde Bruselas se puede aportar a esos proyectos como del modo en el que en el resto de países de la Unión se está cometiendo esa apuesta por el modelo de Smart City.
Efectivamente, y si miras un poco el mapa de Europa, puedes darte cuenta de que no solamente en base a grandes aglomeraciones urbanas se hace el territorio. De hecho, se habla mucho de la España vaciada y además si vemos tanto la densidad de población como en la forma de agruparse, pues en España hay muchas zonas que están vacías, que son remotas y que no tienen tan fácil a lo mejor como otras aglomeraciones urbanas más grandes, el apostar o el tener a mano la posibilidad de ese desarrollo tecnológico o inteligente a la hora de ver la ciudad. Andalucía, por su parte, sí es una región que tiene una importante red de ciudades de tamaño medio. Eso le confiere unas oportunidades que a lo mejor a otras partes de España pues no le llegan, porque se pueden apoyar unos municipios en otros para hacer cosas a veces juntos, entonces son más áreas de influencia las que pueden hacer. Desde luego, el apoyo tanto al pues el concepto de Smart Village, no tiene necesariamente por qué ser una ciudad grande, como a la aplicación de las soluciones allá donde se encuentra la población, sin obligarla a salir, sino dándole apoyo también para la diversificación tanto de la producción industrial como de la producción agrícola, y el hecho de permitir que las personas puedan ocupar ese territorio, son fundamentales en los análisis que realizamos efectivamente en este Intelligent Cities Challenge, que es la iniciativa que la Comisión Europea pone en marcha para que las ciudades aprendan unas de otras y puedan, digamos, capitalizar o aprovechar ese conocimiento que se ha generado en aquellas que han ido primero, para que luego se apliquen, gracias a otros programas de financiación, a un montón de ciudades más y así el nivel general del territorio se eleve.
Ya por último, Daniel, una de las claves en el apoyo que presta el clúster a sus socios también se centra en el ámbito de la formación profesional y del emprendimiento ecosocial, digamos. ¿Cómo de importante es ese proceso continuo de cualificación en la cadena de valor que caracteriza vuestro ideal de ciudad de futuro? Desde el presente, claro.
Nosotros tenemos la cualidad de que tenemos un mecanismo para constantemente estar generando, a través, obviamente, de nuestros asociados, nuevos productos y servicios que se basan pues en las innovaciones y las investigaciones que provienen de los generadores de conocimiento, que bien puede ser una universidad, un grupo de investigación, un departamento, un centro tecnológico, o bien un departamento de I+D o de innovación de una empresa. En este sentido, tanto un montón de líneas de trabajo en materia de sostenibilidad, lo que llamamos soluciones también basadas en la naturaleza, que es la reintroducción de la naturaleza dentro de las ciudades, nuevos modelos urbanísticos e incluso el concepto de economía circular, pues que se pretende, no solamente hablando de residuos, sino de un montón de factores más, que se transforme la forma de hacer economía, aprovechando también ese conocimiento y esa inteligencia que nos dotan los sistemas de información, son cosas que constantemente estamos nosotros favoreciendo, porque en el fondo entendemos que son fuentes de valor añadido, y allá donde esté ese valor añadido, nosotros tenemos que, digamos, descubrirlo para que quede muy aflorado y el sector se pueda beneficiar de él, y por el camino, por supuesto, las empresas que lo han sido capaces de sacar adelante.
Un primer acercamiento en Europa en Casa al concepto, a la idea de ciudad inteligente, de Smart City, pero no será el último, porque desde luego que representa de una forma transversal, integral, muchas de las cualidades que pretenden poner en juego los programas, fondos y proyectos europeos en cuanto a ese impulso al avance de la cohesión en regiones como Andalucía. Daniel González Botello, director general del Smart City Cluster en Europa en Casa, queremos felicitarte por vuestra labor en Andalucía, también por la que hacéis en otras comunidades y países desde Andalucía, que sin duda es otra forma de contribuir a esa cohesión de nuestra tierra con el resto de Europa. Gracias por compartir estos minutos de radio hoy con nosotros en Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias a vosotros de nuevo por invitarnos y un saludo muy cordial.
Pues esto fue todo lo que dio de sí el tercer capítulo de Europa en Casa. Nos marchamos ya por esta semana, dejándote la puerta abierta de par en par para que, si así lo deseas, regreses dentro de 7 días al mismo sitio y a la misma hora para una nueva cita radiofónica con este espacio, la sintonía de Onda Local de Andalucía y a través del dial de tu emisora de proximidad favorita. con Ángel Macías a cargo de la parte técnica, quien lo estuvo de la dirección y la edición, Fabio Muriel, fue también el que te habló a este lado del micrófono y el que ya se despide de ti recordándote que si quieres contactar con nosotros para cualquier consulta, opinión o sugerencia, puedes hacerlo a través del correo electrónico europaencasa@mrtv.com. Saludos y muy buenas tardes.
Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA-RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.